UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos el informativo recordándoles que los parkings de los edificios Torre Blanca y La Galia del campus de Elche de la UMH permanecerán cerrados hasta el próximo domingo 20 de octubre con motivo de los preparativos de la fiesta de bienvenida de la UMH. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mis compañeros Julio Aracil y Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio, Remedios Cano. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019 y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! En el informativo de hoy, como primera noticia, destacaremos que la UMH acoge hoy, viernes 18 de octubre, durante todo el día la fiesta de bienvenida de la UMH. Pero no es lo único que vamos a tratar en esta jornada, pues en nuestro tiempo de entrevistas hablaremos con la jefa de Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, Inmaculada Blaya, para conocer con más detalle las becas de movilidad, SICUE, Erasmus Plus y Destino. Además, en el espacio de Descubre UMH, la profesora del área de Derecho Procesal de la UMH, Paloma Arrabal Platero, explicará si es legal o no justificar un despido con grabaciones de videovigilancia. Grupos de gran relevancia en el panorama musical como Barry Brava o The Zombie Kids, diferentes atracciones y la tradicional paella son algunas de las actividades que la UMH ha programado para la fiesta de bienvenida 2019. Este encuentro de estudiantes ha empezado hoy, viernes 18 de octubre a las 11 de la mañana en el aparcamiento del edificio Torre Blanca del campus de Elche y finalizará también hoy a las 8 de la tarde. La fiesta de bienvenida está impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH y organizada por Babalu Group. Además, participa la Delegación General de Estudiantes de la Universidad. Durante el evento se ha habilitado un escenario de karaoke y se han programado numerosas atracciones como un Holy Color Fest. Con este tipo de iniciativas, la UMH pretende dar visibilidad a los servicios que ofrece la universidad relacionados con el estudiantado, así como crear un espacio de diversión para que, de forma distendida, los estudiantes de los diferentes campus de la UMH se puedan conocer.
Los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre de 2019, el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández organiza las sesiones informativas sobre los programas de movilidad SICUE, Erasmus Plus y Destino, que se celebrarán en los diferentes campus de la UMH. Para dar una pincelada de los temas que se tratarán en estas charlas informativas y para conocer con más detalles en qué consisten estos programas de movilidad, hoy está al otro lado del teléfono la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, Inmaculada Blaya. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, ¿qué tal?
¿En qué consisten estas tres becas de movilidad?
Son programas para que los estudiantes puedan realizar una estancia corta, ya sea de un semestre o de un año, fuera de la universidad y luego volver, ¿eh? Porque la idea es formarse y luego pues continuar con los estudios. Entonces, hay de los tres tipos, un poco es por ámbito geográfico. Las becas SICUE se circunscriben a España, a las universidades españolas. Las ayudas Erasmus son para todas aquellas que se realizan en universidades de la Unión Europea. Y bueno, y las destinos son para aquellas universidades que se encuentran fuera de la Unión Europea.
¿Y a partir de qué curso se puede participar en estos programas de movilidad?
Bueno, pues en todos ellos el requisito es tener 45 créditos aprobados a 30 de septiembre del año. Es decir, si se va a pedir la siguiente convocatoria a 30 de septiembre de 2019, se deben tener los 45 créditos aprobados. Lo que ocurre es que nosotros lo que intentamos, nosotras, voy a decirlo así en femenino, que somos en femenino plural en este servicio, pues lo que intentamos es, que conozcan los programas cuanto antes. Entonces, estas sesiones no están cerradas a nadie. En estas sesiones invitamos a todos los estudiantes que quieran hacer cosas, porque para presentarse en siguientes convocatorias siempre es bueno estar preparado.
¿Y cabe la posibilidad de, por ejemplo, pongamos el hipotético caso, un alumno o una alumna que durante este curso académico quiera participar en el plan de movilidad Erasmus, pero cabe la posibilidad de que el año siguiente se vaya, por ejemplo, de Destino o de SICUE?
Sí, puede. De hecho, tenemos estudiantes aquí, ya decimos, los estudiantes que son como clientes fieles. Entonces, sí, tienen esa posibilidad, pueden hacer movilidad ICUE, al año siguiente pueden hacer Erasmus y luego pueden hacer destino, lo pueden hacer. Siempre hay una serie de, como digamos, de restricciones. Erasmus, por ejemplo, el máximo permitido por el programa, desde lo que es el programa en Bruselas, digamos, el programa Erasmus en sí, son 12 meses en total, ya sea Erasmus conjunto con estudios y con prácticas.
Entonces, respecto a Erasmus, te puedes ir un curso académico y a lo mejor un cuatrimestre.
Claro, en Erasmus te puedes ir un cuatrimestre y luego irte a prácticas. En total no puede ser más de 12 meses. Es decir, si te vas 9 meses, efectivamente un curso es 9 meses y luego te puedes hacer prácticas. En el caso de farmacia y medicina, al ser más años, tienen hasta 24 meses. Pero eso, en resto de titulaciones puedes hacer efectivamente 9 meses de estancia docente, de estancia de estudios, y luego una de prácticas.
Y de una forma muy breve, Inmaculada, ¿estos tres planes de movilidad cuentan con becas económicas?
Sí, los tres cuentan con becas económicas. Tenemos el programa Erasmus, es donde más becas hay, más porque tenemos fondos de la agencia Erasmus, y además es muy interesante que participen los estudiantes. Hasta ahora, en estos últimos años, hemos podido dar beca a todos los estudiantes que finalmente la han solicitado y tenían los requisitos cumplidos, ¿eh? Entonces es muy interesante que participen en esta porque hay unos fondos externos muy digamos, nunca siempre querríamos más, pero que por ahora está yendo muy bien. Luego, en el caso de SICUE, hay unos fondos disponibles por parte de la universidad que pone, ahora ya no hay becas fuera de la universidad.
Las becas, las antiguas becas Seneca, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, esas antiguas becas que daba el Ministerio ya no están, pero la universidad sigue apostando por estas estancias y tiene también un fondo de 35.000 euros anuales. Y por otra parte, tenemos las becas destino para fuera de la Unión Europea, que tenemos fondos ajenos, digamos fondos que conseguimos de una entidad financiera, el Banco Santander, y también fondos propios por parte de la universidad. En total, pues estamos hablando de unas 40 becas anuales posibles que se pueden hacer con estas ayudas. Y en esto también pues apremiamos. Un poco la idea de nuestras sesiones informativas es intentar trasladar a los estudiantes lo interesante que es realizar las estancias, que hay opciones, que siempre van a tener, por supuesto, un respaldo de la universidad, un respaldo en algo muy importante que es el reconocimiento de los créditos de la formación que van a hacer en la universidad de destino, va a estar siempre garantizada, y que van a tener una plaza en sitios donde igual pues la matrícula sería muy cara, esa plaza es gratuita y además en muchos casos van a tener ayudas.
Bien, pues muchísimas gracias por venir aquí a los micrófonos de Informativos UMH. Recordamos que a todos los interesados para participar en estos programas de movilidad son los días 28, 29 y miércoles 30 de octubre en todos los campus de la UMH. Y ahora sí, muchísimas gracias por venir, Inmaculada Blaya, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escucháis, pues os animo a que vayáis a alguna de las sesiones.
Muchos negocios disponen de cámaras de videovigilancia, en la mayoría de los casos por cuestiones de seguridad, pero estas cámaras también pueden filmar a los empleados. De ahí que nos surja esta duda. ¿Se puede justificar un despido con grabaciones de videovigilancia? Lo descubrimos con la UMH.
La instalación de las cámaras de videovigilancia está prohibida en los baños, en las zonas de descanso y en las taquillas por vulnerar la intimidad y la dignidad de los trabajadores. Sin embargo, la regulación sí permite su instalación en zonas comunes de los centros de trabajo. Y esas imágenes podrían llegar a emplearse para justificar un despido si existiesen sospechas previas de incumplimiento de la buena fe contractual. El uso de las imágenes de las cámaras de videovigilancia es controvertido, ya que representa un conflicto entre los derechos fundamentales de los empleados y el poder de dirección del empleador. Por ello, su uso exige que la empresa haya informado previamente a los trabajadores de la presencia de las cámaras y, además, que haya obtenido su consentimiento para la instalación de las mismas. La jurisprudencia en la materia ha establecido que los carteles informativos de la Ley Orgánica de Protección de Datos implica la información al trabajador y el consentimiento de las grabaciones. Y, por tanto, si existe información de la existencia de las cámaras, la empresa podrá utilizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia para acreditar el despido de un trabajador.
No. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta el lunes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.